Y pasa que es algo que lo llevas adentro y que es muy difícil de dejarlo, ¿viste? Pero yo siempre digo que es como una especie de adicción, o sea, y no me pasa a mí solamente. Conozco, tengo muchos colegas de radio, y cuando no hacen radio, extrañan horrores.
Leyendas y legendarios legendarios de radio es un podcast que recupera la historia de periodistas, locutores y conductores de la radiofonía jujeña. En el año del centenario de la radiodifusión argentina, escuchamos las voces locales de quienes hicieron de la radio su pasión y transitaron por los cambios y transformaciones de un medio que se siente más vital que nunca. Marcelo Gómez, nacido en Jujuy allá por el 65, pertenece a una generación de jóvenes que vivenciaron la transición de las últimas dictaduras militares en Argentina hacia la apertura democrática tras la Guerra de Malvinas en el 82. Durante esos años, la música y el género del rock nacional e internacional fue quizás la forma de vincularse con una generación en rebeldía y de contracultura que renegaba del disciplinamiento social y de la censura ideológica de la época. Conscientes de ello, la música joven del rock fue quizás la válvula de salida a los tiempos que corrían. Casi por casualidad, la radio fue el medio para compartir los gustos musicales con sus pares oyentes en los dos únicos medios radiofónicos de señal AM en Jujuy. Radio LW8 y Radio Nacional Jujuy fueron los incipientes espacios de difusión del rock que la juventud tomó por asalto y que sin querer se animaron a presentar su propia colección de discos en el éter jujeño.
Bien, bueno, mira, en realidad mi primera experiencia radial fue un poco de casualidad. Fue en el año 80, yo tenía 15 años. Yo no había hecho nada de radio todavía. Yo era filatelista en aquella época y era parte de la Asociación Filatélica Jujeña, que tenía reuniones periódicas. Yo era el pibe en esa época, eran todos tipos más grandes, tipo de 30 para arriba. Yo tenía 15 años. Y ellos tenían un programa en la vieja Radio Nacional cuando estaba en la calle Ramírez, y bueno, ellos iban rotando. Y una vez viajaron todos y no había nadie que hiciera el programa, entonces me dijeron, bueno, hacerlo vos. Yo nunca había hecho radio, me hicieron un libreto y bueno, salí al aire. Al año siguiente, en el año 81, nosotros escuchamos mucho el programa de Hugo Conde, el de la tarde, prohibido para mayores, y una vez Hugo sortea un simple 45 RPM de Kiss. Y bueno, yo participo particularmente y lo gano. Entonces con mis amigos de aquella época, que después comenzaríamos a hacer el espacio, que eran Jorge Coro y Mario Calizas, fuimos a la radio a buscar nuestro premio. Y cuando llegamos, Hugo nos pregunta, ¿a ustedes les gusta la música? Sí, tenemos un montón de discos, qué sé yo. Y nos hace pasar al estudio y nos hace una nota al aire. Directamente, así de pecho, nos hace una nota, nos da el disco. Y cuando terminamos la nota, Hugo nos dice, no sé, será olfato de viejo lobo, nos dice, ¿ustedes tienen muchos discos? Me dijeron, sí, tenemos un montón de discos. ¿No? Se dio cuenta que éramos unos nerds de la música. Entonces nos dice, ¿no se animan a hacer un micro así, tres temitas, dos veces por semana acá en el programa? Y nosotros, cara dura, dijimos, bueno, sí, dale.
Así comenzó la historia.
La isla le pusimos porque era como una isla del rock en medio de toda una programación que contemplaba muy poco rock, ¿no? En esa época era música disco, otro tipo de cosas, lo que se escuchaba para la juventud teóricamente, ¿no?
Discos y cassette fueron los soportes de circulación del rock nacional e internacional en los 80.
En los 80 todo el mundo escuchaba LW8, no había otra cosa. Estaba Radio Nacional, pero que era una radio que tenía un estilo muy, muy antiguo de hacer radio, y lo escuchaba la gente más grande generalmente, ¿no? Y LW8 era la otra radio, no había casi FM, de hecho creo que la única FM que había en ese momento era la que retransmitía LW8, no recuerdo cómo se llamaba, no sé si Nacional ya tenía su FM, y no había otras FM en Jujuy, o sea que éramos la única radio que había en Jujuy.
Desde la señal AM de LW8 Radio Jujuy, Hugo Cid Conde, conductor radiofónico, abre un espacio para la música joven en su programa Prohibido para Mayores.
Nosotros teníamos un grupo de amigos, aparte de nosotros los que hacemos la radio, teníamos un grupo de amigos, todos melómanos, y cada uno iba como podía, con los pesitos que podía arañar por ahí, o de los viejos, nos comprábamos los discos que se podían, ¿no? Vinilos, básicamente, éramos consumidores de vinilos, más que de cassettes. Había algunas disquerías, pero no se conseguía todo, empezamos a comprar la revista Pelo en aquel momento, que era nuestra fuente de información, la primera. El Expreso Imaginario volvió a aparecer allá, se había perdido a fines de los 70 y en los 80 volvió, así que eran nuestras fuentes de información esas dos revistas, y ahí leíamos, a veces leíamos las críticas y de los discos y íbamos y los pedíamos, muchas veces acá en Jujuy no estaban esos discos, entonces había que pedirlos a Buenos Aires y bueno. Y después, bueno, conociendo gente que también era amante de la música, por ahí tenían un disco que nosotros no teníamos y se iba grabando, y bueno, de esa manera se iba haciendo uno la discografía, que eso lo hacían no solamente nosotros que hacemos radio, sino todos los que escuchamos música en aquel momento, era la manera de poder tener música, porque sí, porque obviamente no nos daba para comprar todo y no se podía bajar de ningún lado porque no existía internet. Hugo Conde, él era difusor de varios sellos. Los sellos, cuando existían las discográficas a nivel, digamos, cuando la industria del disco era fuerte hasta hace unos años, hasta hace 10 años atrás, ponerle 15 años atrás, tenían los difusores en cada ciudad, ¿no? Y porque le mandaban el material de difusión y ellos lo mandaban a los medios que consideraban que podían difundirlo. Y Hugo era difusor de Polygram, Polydor y no sé qué otro sello, no me acuerdo qué otro sello más. Y un día nos dice, vengan a casa y vean qué disco les sirve. Cuando fuimos era como, no sé, como un niño en una juguetería, ¿no? Era una habitación llena de vinilos, llena, completamente llena. Y empezamos a sacar discos. Y había discos que tenían, ponele, estoy hablando del año 81, 82, de los años 70, que jamás se habían sacado del sobre. O sea, son discos que les llegaban y como en la radio no los pasaban. Yo estoy hablando, por ejemplo, Janis Joplin, Genesis, artistas que, le digo que tenían como 10 o 15 años guardados, nuevos, sin haber sido nunca tocados ni siquiera. Pues claro, o sea, obviamente que Hugo no los llevaba a la radio porque no, nadie los pasaba. Entonces nos dijo, bueno, llévense 20, 30 discos, lo que quieran. Y bueno, imagínate, o sea, que empezamos a sacar, me acuerdo, discos de Genesis, discos de Yes, discos de Janis. En ese momento habían aparecido unos discos de Porchetto con los que eran la banda Hit, ¿no? Con Bugliotti, Curry, Todd, Televisión, recién aparecidito, Peter Gabriel. Bueno, fue como un dulce, ¿no?
Radio Nacional Jujuy dedicaba espacios para la música joven en manos de amateur conductores melómanos.
Paralelamente, en el año 83, creo que claro, 83 fue el año de las elecciones, la primera elección de la Vuelta a la Democracia, hacíamos otro programa en Radio Nacional, que se llamaba Mágico y Natural, que era los viernes a la noche, a las 10, 9, 10 de la noche, una cosa así, que era medio horita. Incluso en Radio Nacional, bueno, nosotros, por ejemplo, en el EW8 no tendríamos ningún tipo de filtro previo. O sea, íbamos y hablábamos. En Nacional vos tenías que, porque nosotros teníamos un programa los viernes, los jueves vos tenías que presentar el libreto, un libreto, de todo lo que decir, con punto y coma, como decir, hola, ¿cómo están? Y lo tenías que decir exactamente así. No te podías saltar una palabra porque si no te sancionaban, ¿no? Estamos hablando de época todavía predemocracia, ¿no? Antes de las elecciones. Era muy estricto ese tema. No nos jodían con la música, salvo las listas negras que existían en la radio, pero que a nosotros no nos afectaba mucho porque la mayor parte de las canciones prohibidas eran de folclore, MLC, Sosa, Guaraní, ese tipo de cosas. Porque en general, digamos, la censura al rock no llegó mucho en cuanto a la música, porque generalmente el rock usaba más metáforas, ¿no? No era tan literal, entonces no se entendían muchas veces y no se daban cuenta. Sí me acuerdo, esto me lo acuerdo muy clarito porque nos dieron un listado donde decía artista, canción y motivo de censura. Y estaba viernes 3 a.m. de Charly García y decía por incitación al suicidio.
La pasión por el rock condujo a Marcelo Gómez y compañía a editar el primer fanzine de cultura rock en Jujuy. La publicación Contenidos toma su nombre del segundo disco de estudio de la banda Riff, liderada por Papo Napolitano.
El primer número de Contenidos sale Fito Páez en la tapa, porque la primera nota que hacemos, cuando vino, en realidad Fito Páez en aquel momento, no viene solista, viene con Baglietto. Cuando viene Baglietto a tocar a Jujuy, digo, allá en la Federación, obviamente, en esa época todos venían a tocar a la Federación, Vivencia vino también, me acuerdo. A mí me impactó mucho Fito Páez de toda la banda en ese momento, ¿no? Ay, mira, te digo, acá tengo la portada de la revista, salió en octubre de 1984, unos años después del programa, ¿no? Bueno, y le hicimos una nota a Fito Páez, o sea, cuando termina el show, Baglietto lo deja hacer un tema solo, que fue del 63, ¿no? Y lo presenta, todavía no he sacado su disco, Fito Páez. Y a mí, me gustó el tema, entonces yo, cuando se bajan del escenario, lo cruzo a Páez y le digo, mira, podemos hacer una entrevista, qué sé yo. Sí, me dice, no hay problema. Y me dice, búscame del hotel mañana y vamos. Y fuimos a tomar un café de seguro como 3 o 4 horas más o menos en la charla. Y bueno, le hicimos una nota ahí y esa fue la primera entrevista que hicimos con un músico, digamos, importante para la revista, para Contenidos, ¿no? Ya en el 85 sale la de Charly García. Y ya empezamos con las notas a varios de los artistas importantes de nacionales, ¿no? Eso mientras la revista se editó acá solamente en Jujuy. Cuando yo me voy a Córdoba, la revista se sigue editando paralelamente, acá en Jujuy y en Córdoba. Y ahí ya en Córdoba tengo así acceso a un montón de otras artistas más, ¿no?
El valor de lo artesanal. Máquinas de escribir, imprenta y fotocopias fueron los modos de hacer circular entre el gueto del rock la revista Contenidos.
Y nosotros la teníamos con algunos de los sponsors que teníamos en aquel momento, alguna disquería, algunos locales del centro, la vendíamos ahí en esos lugares, ¿viste? Y se vendía también, después que fueron pasando los números, nosotros la empezamos a mandar afuera, incluso me acuerdo que mandamos un número a Lalo Mir, él tenía un programa en El Plata, 9 PM, que fue nuestra inspiración. Ahí le choreamos todo, ¿no? Bueno, nosotros lo escuchábamos a la noche, por AM, con mucho ruido, pero bueno. Entonces le mandamos una vez a Lalo, y él la comentó. Y nos empezaron a escribir gente de todo el país. Y en un momento dado empezamos a hacer una especie de mailing, diríamos ahora, ¿no? Envíos a Neuquén, a Buenos Aires, eso no mucho tampoco, ¿no? Pero lo hacíamos. Y sí, por correspondencia, por correo. Y bueno, sí, obviamente no había computadoras todavía en esa época, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Agarrábamos, escribíamos en columnas así, con máquinas de escribir, después las hacíamos fotocopias reducidas, y íbamos pegando eso sobre hojas que iban con diagramadas con dibujitos, que ya teníamos un staff en aquel momento de gente como Carlos Ramírez, por ejemplo, que era dibujante, y otra gente más, que bueno, ellos se ocuparon de la parte gráfica más que nada, y bueno, y sí, era completamente artesanal, porque no había otra manera de hacerlo, o sea, incluso el primer número lo sacamos, el 1 y el 3 se fueron hechos en imprentas, y los otros eran fotocopias, el 2 y los que siguieron después del 3 en adelante hasta el 10, que fue el último que salió en aquella época, fueron ya fotocopiadas, ¿no? Porque no nos daban los números para la imprenta.
Hubo un tiempo que fue hermoso. Las primeras bandas del rock nacional que llegaron a la ciudad de Jujuy fueron el espacio en donde se congregaban un reducido grupo de jóvenes rebeldes.
Y obviamente que era un puñado de gente, ¿no? Del público, no era masivo el rock de ninguna manera, si bien, por ejemplo, algunos recitales como el de Mateos o el de Riff, había más gente, gente que con el tiempo por ahí fuimos conociendo y nos hicimos amigos, ¿no? Gente que al principio no conocíamos y después en los mismos recitales o por el mismo hecho de estar en la música terminás haciendo amigos, ¿no? Mucha gente, pero era un gueto muy chiquito el del rock, éramos re poquitos. Ya con un Charly García, con un Riff, con Baglietto, sí. Ya eso fue ya incluso después de lo de Malvinas, que se produjo una especie de pequeño boom del rock argentino en todo el país, cosa que también pasó acá, porque las radios en esa época de LV8 y Nacional, para no pasar solamente folclore y tango y, digamos, la música más tradicional, tuvieron que empezar a pasar algo de rock. Si bien pasaban lo más, digamos, lo más comercial, incluso se empezó a meter dentro de lo que era el rock a artistas como Sandra Mianovich, Mónica Posse, Piero, todos esos artistas que por ahí no eran tan rockeros, se los metía como rockeros. Pero bueno, es más, de hecho, todos esos vinieron Piero Comprema, Lerner, bueno, todos esos artistas, y ya después del, digamos, a mediados de los 80, el público se hizo un poquito más grande, ¿no?
Tiempos de estudio, tiempos de radio en la provincia de Córdoba. Marcelo Gómez se proyecta en la radiofonía alternativa de La Docta con su naciente programa Al Abordaje, programa señero de la cultura rock mediterránea.
Claro, yo en el 86 me voy a estudiar a Córdoba en Ciencia de la Información, y en realidad la primera experiencia radial la tuve allí, en la Escuela de Ciencia y la Información de Córdoba, donde funcionaba una pequeña radio que no llegaba más de 5 o 10 cuadras de la facultad. Que era la escuela de la facultad, de la Ciencia y la Información, de la radio, perdón, de la facultad, que no, ni siquiera era facultad, era escuela en esa época, Escuela de Ciencia y la Información, ahora es facultad. Y bueno, me acuerdo que ahí fue la primera experiencia radial que tuve en Córdoba. El programa mío en aquel momento se llamaba El Taco, pero bueno, duró muy poquito, fue una cosa más bien de práctica estudiantil, ¿no? Pero digamos que ya oficialmente, sí, en 89, y me llaman Córdoba y me dicen, mirá, se está abriendo una radio, qué sé yo, bueno, queremos ver si querés participar. Bueno, cuando vuelvo a Córdoba, en el 89, nos piden hacer un programa con Jorge, estábamos Jorge Coro, y hacemos un programa que se llamó Debajo del Puente. Iba los domingos, eran 2 horas semanales. Eso fue lo primero que hicimos. Era un programa que era musical, pero que tenía también todo un contenido de literatura, de autores que concatenaban el rock con la literatura. Cuando terminó el programa, estaban los dueños de la radio, que eran cuatro socios, y nos dijeron, muchachos, nos encantó el programa, queremos que lo hagan todos los días. Es el lunes siguiente, al otro día, era primero de mayo. Por eso nosotros empezamos primero de mayo. Y el que le puso el nombre al programa fue Jorge Coro. Me acuerdo que habíamos comprado el diario Página 12, y en que el director era Jorge Lanata, y había un titular que decía Al Abordaje, y abajo más chico decía Del Éter, y hablaba acerca justamente de las radios alternativas que estaban empezando a tomar el éter en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, me dice, ¿qué te parece? Bueno, dale, vamos con ese nombre. Y bueno, así empezó el abordaje en FM Galena, como vos bien decís, en la primera FM Galena. Estaba ubicada en la calle Santa Rosa, en la ciudad de Córdoba, que fue una radio pionera. Yo creo que fue la primera radio alternativa de Córdoba. Había otra que se llamaba FM Joven, que tenía algunos programas de rock también, pero digamos que como radio alternativa, la que se recuerda es justamente la FM Galena, donde salieron muchos programas que después, de gente que después fue muy grosa en la radiofonía en cordobesa, como Los Burdos, donde estaba Sergio Zuliani, donde estaba Irti Ortiz, Tincho Siboldi, tipos que están en los medios grandes ahora en Córdoba. Adrián Gómez también tiene un programa ahí, que también es un humorista muy reconocido en Córdoba. Bueno, un montón de una serie de programas, incluso Hija de Metal, que es un programa de heavy metal. Y bueno, se desarmó un lindo paquete, ¿no? Fue un semillero, tuvo varias etapas, ¿no? Porque eso fue del 89, duró desde principios de año, nosotros empezamos en mayo, hasta en noviembre, las radios. Se cerró por cuestiones, no sé, se rompió el transmisor, no me acuerdo por qué. Nosotros en el año 90 seguimos el programa en otra radio que se llama FM Acuario. Hicimos todo el 90 en el Acuario. En el 90 el Acuario también cierra. Y en el 91 volvemos a la Galena ya en otra ubicación. En el 92 la radio se muda a la calle Güemes. Y ahí, bueno, ahí ya empieza la época fuerte de la FM Galena, ¿no? Que es donde se transforma en la radio, digamos, referente de Córdoba. Todavía no existía la rock and pop, ni todas estas radios porteñas que después empezaron a estar por todas partes, no existían, no había. Y bueno, nosotros éramos una radio, la radio de la referencia de la cultura rock y de cultura alternativa en general en Córdoba, ¿no? No solamente haciendo radio, sino que empezamos a producir eventos, empezamos a manejar pubs con programaciones de rock. bueno, una serie de cuestiones así como extendiéndonos, ¿no? Pero bueno, si eso fue ya entre más del 92 en adelante, ¿no? La radio siguió hasta el 93 y el 94 se muda a otro lugar con otro nombre como un FMX, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
Ah, sí. Bueno,
les toca a ustedes, pero después de escuchar un tema, ¿sí?
Vamos, vamos, porque a mí me interesa que la gente
loco,
también
yo lo que le digo
escuche menos veces, bla 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 y escuche más temas, ¿eh?
Vamos con esa música, ahí está.
Vamos con Letal, otro tema más.
Otro más, no, poneja.
De Ricardo Montaner, hermano.
El tema 8, Marcos.
Poné Valeria Lynch,
de Marcelo Cadirich,
Bueno, mira, en realidad la Galena también tenía, bueno, como yo te dije, tenía varios socios. En algún momento hubo una especie de, para usar una palabra muy común ahora, grieta entre los socios en cuanto a la dirección artística o el que tenía que tomar la radio, ¿no? Algunos querían una cosa y los otros querían otra. Entonces, de hecho, hubo como una separación. Una parte de la sociedad manejaba la parte de la mañana con programas que eran más de interés general, periodísticos, y la otra parte, que era la parte más cultural, tomó la tarde y la noche. Nosotros estábamos la tarde, en la parte de la tarde. Y sí, había una intención manifiesta de la gente que manejaba la tarde y la noche de ese contenido, ¿no? Un contenido, no era una radio de rock, era una radio de cultura, en donde podía haber jazz, podía haber folclore, podía haber, bueno, blues. De hecho, yo empecé a hacer un programa de blues en el 92 también ahí, que duró muchos años. Había programas de heavy metal, había programas de punk rock, qué sé yo. Pero podía sonar folclore también, o tango. Lo que no sonaba era música comercial, o sea, no había cumbia, no había cuarteto, ese tipo de cosas, no. Pero sí, era algo, algo pensado, no fue algo, digamos, al azar, estaba pensado de esa manera.
Sin poder dejar el micrófono de lado, Marcelo Gómez nos recuerda que en sus viajes de vacaciones de Córdoba hacia la provincia de Jujuy, continuaba haciendo radio en las trasnoches de FM Transamérica en la frecuencia del 106.3.
Te iba a contar esa anécdota, justamente, mira vos. Eso fue cuando, esa época en Transamérica, fue porque, no me acuerdo en qué año fue en los 90, seguro, ¿no? Yo hacía el programa en Córdoba y los veranos yo estudiaba todavía. Me venía a pasar las vacaciones acá. Quedé enfermo, yo venía con una valija de ropa y dos valijas de discos. Y me acuerdo que ya la semana o dos semanas de estar acá en Jujuy, ya estaba, necesitaba hacer radio. Y no sé cómo, bueno, éramos amigos de Marcelo, ¿no? Marcelo Ponce. Y me acuerdo que un día nos dice, bueno, miren, muchachos, dice, o sea, yo termino, no sé, creo que a las 12 de la noche tengo un programa en la radio. Si quieren, pueden venir a hacer programa acá de 12 a 2 de la mañana. Y nosotros dijimos sí, así que bueno, por eso esa misión de Transamérica, que encima fue un éxito en ese momento, un montón de gente nos escuchaba, porque bueno, nosotros lo hacíamos por un hobby, porque extrañamos la radio, pero resultó ser un éxito, ¿no? Y eso que era a la madrugada, ¿no?
Marcelo Gómez recuerda su paso fervoroso por las radios alternativas de Córdoba, luego de iniciarse en la FM a Galena en el 94.7 del dial. Con el programa Al Abordaje, la saga continúa luego en la radio universitaria de la Facultad Regional Tecnológica UTN en el 94.3, consolidando el programa en la audiencia universitaria de la Docta.
En el 94, la misma FM Galena, o parte de ella, se transforma en la FMX, que es una radio que se le puso mucho, mucho capital, mucho dinero, que funcionó en lo que era el boliche plataforma. Si vos estuviste en Córdoba, capaz que lo recordás. Actualmente ese boliche se llama Cracovia. Bueno, en plataforma, arriba, en una parte, en un galpón enorme, en una parte de arriba, se montó un estudio de radio muy bien montado, pero no lo supieron manejar comercialmente, por lo cual no duró más, no llegó a durar un año tampoco. Paralelamente en ese lugar se hacían eventos, y la radio era parte. Obviamente nosotros transmitimos, por ejemplo, el show de David Byrne, que tocó ahí, ahí tocó Stuka, tocó Hermética, tocó Divididos, tocó la Memphis, mientras nosotros estábamos ahí con la radio, ¿no? Incluso se supo el primer nuevo rock argentino con Ilia Kuriaki, con Masacre, con Caballeros de la Quema, Los Brujos, Babasónicos, todas esas bandas, que eran bandas nuevas en aquel momento, se hizo ahí y nosotros transmitíamos, teníamos a todos los músicos pasando por el estudio y después bajaban a tocar. Fue una movida muy grosa, pero bueno, lamentablemente no se manejó bien a nivel comercial y la radio se cayó. Tenía una programación tremenda, yo no sé si vos la escuchaste alguna vez. A la mañana estaba Daniel Arauz, el actor, hacía un programa que se llamaba Radio Mosquito, un programa que era impresionante. Yo no escuché algo tan bueno en un programa matinal por el humor que tenía. Estaba Daniel. A la siesta había música alternativa, estábamos nosotros después. Había programas de blues, había programas de heavy metal. Era una radio realmente impresionante, la X, que era la continuación de la Garena, pero con más presupuesto. Como te dije, lamentablemente, la radio cierra por cuestiones comerciales, por malos manejos comerciales, y ahí quedamos sin radio. Eso fue en el 94, y en el 95 contactamos con la UTN, justamente, ¿no? Y bueno, ahí sí empezamos en la UTN, primero a la noche con 4 horas, y después bajamos a 3, y bueno, y después tuvimos varios horarios, y estuvimos, no sé, creo que porque estuvimos 2 veces, o 2 o 3 veces estuvimos en la UTN también. La primera etapa en la UTN creo que fueron, no sé si 14 años, una cosa así, muchísimo tiempo. Y ahí, bueno, ahí sí como que el programa se terminó de desarrollar y se convirtió como un referente de la movida del rock cordobés, ¿no? Porque una de las patas principales nuestras es, además de la música que pasamos, que casi nadie la pasaba, era apoyar muy fuertemente la escena local cordobesa, que bueno, que era bastante, bastante grande, ¿no? Siempre fue grande, y bueno, cada vez más, ¿no? Pero bueno, ese fue otro periodo importante, ¿no?
Me verás volver. En el 2019, Marcelo Gómez regresa a Jujuy y tras su larga experiencia como conductor, locutor y productor de eventos de rock nacional e internacional y como parte de los equipos de prensa de las ediciones pasadas del Cosquín Rock, hoy continúa frente al micrófono y delante de las cámaras en la radio online Panoca, difundiendo el rock de todos los tiempos.
La radio tiene algo muy especial, ¿no? Y más allá de que ahora estoy haciendo un formato diferente, ¿no? Porque todavía me suena diferente lo de Panoca, porque es radio, pero con imágenes, tiene otro concepto, pero no deja de ser radio, no es televisión, porque no es un formato, o sea, es un formato que tiene imagen, pero no es un formato televisivo, porque el formato televisivo tiene otros condimentos que nosotros en Panoca no usamos, nosotros simplemente ponemos tipo con el micrófono y pasando música, solo que en vez de pasar solamente el audio, ponemos los videos. Y nos permite por ahí mostrar otra cosa, ¿no? Pero sigue siendo radio en un formato diferente, novedoso. Y bueno, la radio tiene eso, ¿no? Tiene una cuestión de que, pues fíjate que la mayoría de los locutores son tipos que tienen carreras intensas, hasta que se mueren o se jubilan, están en la radio, y siguen en la radio, ¿no? Y bueno, eso es algo como que te atrapa, ¿no?
Radio Sin Antena presenta Leyendas y Legendarios Legendarias de la Radio. En búsqueda de historias perdidas de la radio en Jujuy y más allá del dial. Toda una vida de amar la radio, cientos de anécdotas contadas en primera persona por sus protagonistas. Leyendas y Legendarios Legendarias de la Radio. Hitos de la radiofonía jujeña que no vas a escuchar
en otra radio.
Disco, when it's dying in your beds. Disco, baby, disco.